Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y totalmente lógico, estamos pendientes y seguimos pendientes de la Dana, de la llegada a España, de la segunda Dana en apenas 2 semanas. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Por el momento esta noche está siendo tranquila y no ha habido que lamentar ningún incidente grave, aunque eso sí, según AEMET, la parte más peligrosa empieza alrededor de las 10 de la mañana en las dos provincias donde la alerta es roja, Málaga y Tarragona. En la provincia andaluza, por precaución, anoche se suspendieron las clases en todos los centros educativos de la zona y unas 3.000 personas han pasado la noche desalojadas de sus casas. Por su parte, en Tarragona se ha restringido la movilidad y se han suspendido las clases en 5 comarcas, Tarragonés, Ribera d'Ebre, Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. Además, desde la Consejería de Salud se ha anunciado que se suspende la actividad programada no urgente prevista para hoy. Delicada situación en la Comunidad Valenciana, con alerta naranja durante todo el día y donde aún no se han terminado de recuperar de los efectos del temporal del 29 de octubre. Preocupan especialmente las alcantarillas, muchas ellas siguen llenas de barro. En Benicarló, Castellón, se han llegado a inundar algunas calles durante las últimas horas de la pasada noche, aunque tampoco ha habido que lamentar incidentes graves. Precaución también en Baleares, 14 incidentes leves esta noche. Ibiza, Formentera y Mallorca están en alerta naranja y esperan que se puedan acumular hasta 150 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas. Y en clave política, Pedro Sánchez se escuda este miércoles en una comparecencia del ministro de Política Territorial para huir del Congreso y evitar preguntas sobre la Dana. En paralelo, los populares fuerzan las explicaciones de la titular de defensa en el Senado, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Con el retraso en la designación de Teresa Rivera como futura comisaria a cuestas, el gobierno augura un punto de inflexión en la comparecencia de Ángel Víctor Torres, la que será la primera explicación monográfica ante el Congreso tras la tragedia. La orden directa de Pedro Sánchez ha pasado hasta ahora por eludir el choque directo con el PP, en particular con la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón, a quien han dejado el desgaste. El tiempo de la tregua es dado por agotado, al menos fuera de micrófonos. El tacticismo del Ejecutivo va a ser combatido por los populares, también pidiendo cuentas tras la comparecencia del ministro de Política Territorial durante la sesión de control, con una decena de preguntas centradas en ayudas, competencias, colaboración institucional, hasta la seguridad de los reyes en su visita a Paiporta. Les harán frente María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles, que llegará del Senado, donde el PP ha forzado su presencia ante el Pleno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Estados Unidos, Trump ha nombrado como líder del Departamento de Defensa a Peter Hegseth, un presentador de la cadena Fox, y ha puesto a Elon Musk al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Hoy el republicano se reúne con Joe Biden en la Casa Blanca tras una victoria electoral que ha desatado una fiebre en el universo de las criptomonedas. La más conocida, el Bitcoin, ha marcado su máximo histórico, pero hay otras divisas virtuales no tan famosas que han subido todavía más. Victoria Ballesteros.
Trump ha llevado el alza al mundo de las criptomonedas porque se ha posicionado a favor de este tipo de inversiones. No solo él, también la gente que le rodea. Pablo Agnese, profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Barcelona.
Trump en sí representa un cambio de paradigma. Y por otro lado, porque hay cierto optimismo en cuanto a que muchas personas cercanas al equipo de Trump son del mundo cripto.
Hay quienes ya llevan un tiempo en esto. Íñigo empezó a invertir en 2021, animado por sus compañeros de trabajo, y ahora dedica parte de su día a las criptomonedas.
Yo tengo un dinero, me gustaría que rinda más que en el banco. Que te doy vídeos yo mismo por las noches y bueno, pues me fui enganchando. Mínimo 1 hora o 2 horas al día.
Las criptodivisas son extremadamente volátiles, pero el experto asegura que si te alejas de la pizarra, lo que se ve es el sentido ascendente y que empiezan a sonar a valor refugio.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en copy.es y en nuestras redes sociales. En apenas una hora tienes una cita con la actualidad con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Ahora, 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información a las 5 y 4, a las 4 y 4 en Canarias. Tenemos por delante unos cuantos minutos hasta llegar a esa hora, a las 6 de la mañana. Un ratito antes le daremos la del pulpo. Hoy Carlos Herrera está en Cepa 21, total nada, quien pudiera estar ahí. Y la verdad que siempre me gusta ponerle valor a la vida, porque a pesar de las cosas que ocurren, a pesar de las cosas que nos suceden, la vida merece la pena. Y es importante, puesto que han pasado ya más de 2 semanas y no podemos ni debemos olvidar a quienes han sufrido y están sufriendo las consecuencias, pues podemos decir perfectamente del peor desastre natural que hemos vivido en España hasta la fecha. Nunca vamos a olvidar los más de 200 fallecidos que ha provocado esta Dana, pero es que además estamos pendientes del nuevo temporal porque, claro, la amenaza está ahí. A muchas localidades de nuestro país este fin de semana están poniendo el foco precisamente en esas circunstancias y esas localidades. Por ejemplo, nuestros compañeros de Mediodía COPE y también de la tarde estuvieron durante varios días en Valencia para informar al detalle de todo lo que sucedía en las calles de cada pueblo y se han traído infinidad de historias humanas. Por ejemplo, la de Rocío, a la que se cruzaron en el barrio de La Torre, de unos 50 años, la encontraron caminando con una amiga. Las dos mujeres venían de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, donde se centralizaba pues muchísima de la ayuda que llega a Valencia. Iban con palas y estaban empujando como podían un carro de la compra. Bueno, pues este carro iba lleno hasta arriba de botellas de agua y ahí fue donde descubrieron que estaban ante una superviviente.
¿Y el tratamiento oncológico, Rocío, lo está recibiendo, lo sigue recibiendo a pesar de las dificultades ahora mismo?
De momento sí. Sí, sí, ya me han puesto el tratamiento. Me tocó irme a pie desde aquí hasta el hospital. Gracias que no me queda tan lejos y crucé el puente peatonal que hay y hasta a pie hasta allí, hasta el hospital a recibir, porque al otro día ya tenía que ponerme el tratamiento, al otro día de la catástrofe.
Superviviente con mayúsculas. Historias que emocionan, como la de María José, a la que conocieron en Paiporta, en el epicentro de la tragedia. Ella caminaba entre el barro con 2 garrafas de agua de 5 litros que había conseguido comprar. Cuando entraron en su casa, vieron el caos, y es que ya había pasado una semana. Y en la calle, el agua y el lodo superaron los 3 metros de altura. Y lo más curioso es la ilusión que le hizo saber que se encontraba con gente de la radio, de COPE, porque aquella noche fue la radio, fue fundamental también para ella.
Yo pasé la noche en casa de mis vecinos, a los cuales les agradezco mogollón que me acogieran 2 noches. Escuchábamos la radio, vuestra emisora, sí, cuando podíamos, porque era lo único que nos hacía compañía, la
claro,
verdad.
Que porque teníais un transistor con pilas, tu vecino, vamos.
Sí, y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días, porque era la única forma que teníamos de conocer noticias.
La radio.
De lo que estaba pasando, no teníamos acceso a nada.
Ponedores, si hay algo que reconforta en esta profesión es saber que has acompañado a alguien en momentos muy complicados para la persona. Y en esa misma calle de Paiporta estaba también Enrique, que estaba limpiando a destajo. Bueno, pues una semana después de la tragedia, Enrique logró tomarse su primer café.
Pues sí, echar de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, como tener agua para ir al servicio, que no la echamos en falta cuando la tenemos habitualmente. Y ahora sería un privilegio, pues me he tenido que ir al pueblo de al lado, que me he enterado que habían tiendas abiertas y he podido comprar y me he hecho un cafenito que me ha sabido a gloria.
Mira, si algo nos enseña la vida, es que las peores tragedias siempre puedes encontrar hilos de esperanza. Sabes que la palabra esperanza es una palabra que en este programa se defiende muy mucho, más que nada porque engloba muchas cosas buenas, o prácticamente todas son buenas. Mira, en Picaña, por ejemplo, que está pegado a Paiporta, coincidieron con las 2 chicas que no llegaban a los 20 años. Nuestros compañeros nunca van a olvidar lo que estaban haciendo en ese momento.
Hola, buenas. ¿Necesita algo? ¿Latas o algo?
Sí, algo.
¿Lentejas? Claro. Ahí leche en polvo. ¿Leche en polvo quiere?
No, tengo.
¿Tiene?
Tengo.
Vale.
Chicas, vosotras estáis repartiendo comida a la gente. ¿Cómo está siendo estos días?
El momento en el que se pudo venir a ayudar, nosotras vinimos, cogemos comida y la llevamos a los que más lo necesitan.
¿Qué tipo de productos repartís, aparte de todo esto?
Pues leche, agua, pañales, potitos, fruta, lo que traen.
Mira, el apoyo de los voluntarios españoles ha sorprendido al mundo entero y ha dejado imágenes de miles de personas con una escoba o con una pala en la espalda y con el único objetivo de poder ayudar, de ayudar a los que más lo están necesitando en ese momento. Sin duda van a pasar a la historia. Daniel, por ejemplo, es bombero de Ferrol y le conocieron en Alfafar, Escucha cómo estaba moviendo los coches.
Hay muchos coches que acumulan toneladas de barro debajo. Entonces eso dentro de 3 días va a ser una piedra. Entonces lo que hacemos es moverlos porque no hay grúas, no hay palas, no hay tractores que puedan moverlos porque están ocupados. Entonces los movemos y limpiamos el barro que hay debajo.
Pero moverlo con vuestros brazos.
Sí, sí, sí. Nos juntamos 10, los que podamos, y aquí hay muchos brazos y se puede mover.
Es alucinante, la fuerza es increíble, la energía y sobre todo las ganas de pasar página y que todo vuelva a su ser. Es alucinante, son historias de gente que lo ha perdido absolutamente todo y que sin embargo son capaces de dar lecciones inolvidables en medio del drama. Muchos españoles debemos tomar nota de cómo debemos afrontar la tragedia. Amadeo es de Utiel y nos dejaba esta reflexión.
Pasa toda la catástrofe, estás hablando por teléfono, te dice la mujer que va a coger a tu hija en brazos porque tienen que salir, que se ahogan porque les está subiendo el nivel del agua hasta la cintura, y hay un momento en que ya no tienes conexión. Claro, esa incertidumbre es bestial, está por encima de cualquier cosa material. Cuando ya tienes conexión, te dicen que están todos bien, a salvo, creo que entonces lo ves de otra manera y dices, bueno, lo importante es la vida.
Hay muchos nombres todavía. Hay muchos héroes anónimos más, gente que decidió arriesgar su propia vida para salvar la del vecino. Todos ellos siguen hoy limpiando, siguen repartiendo comida o tratando de sobrevivir. Todos ellos siguen hoy abriendo camino a la esperanza. Y desde aquí nos comprometemos a mantener el contacto y poder contar, a no mucho tardar, que la zona vuelve a brillar y que sigue siendo próspera. Son las 5 y 11 de la madrugada, las 4 y 11 de la madrugada en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y estamos poniendo las calles desde la cadena COPE. José Villoslada, veo que nos acabas de seguir. Jorge DB, Sergio González, Francisco Javier Ruiz García, Cesario Lores Valladares y Santi Gallardo, ponedores que se suman a nuestra comunidad de Facebook. 117.633 ponedores. A ver si conseguimos hoy 10 ponedores más para pasar a ser 117.640, con 7 personas que le deis a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, seguiremos diciendo bien fuerte que solamente la comunidad de los ponedores le pone las calles a España. ¡Viva España! Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo están las cosas ahí fuera? Es increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos pendientes de lo que suceda. De momento, salvo en Baleares, que ya ha habido algún que otro incidente, la cosa parece tranquila. Ojalá se mantenga así, pero creen que lo peor puede llegar por la mañana. Así que alerta de lo que pueda suceder.
Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón en este miércoles 13 de noviembre. Santo Leandro, obispo y hermano de San Isidro, y Diego de Alcalá y Estanislao de Cosca, religiosos. Entonces, hoy con los ponedores en Facebook, ¿de qué estamos hablando? Vea.
Bueno, nuestro temazo, hemos hablado de los autónomos, ellos también forman parte, muchos de ellos, de esos damnificados por la dana. En su caso, han perdido su negocio, su medio de vida, como la peluquería, la floristería, la pastelería. Bueno, hoy los ponedores nos han hablado de la importancia que tienen para ellos esas tiendas de barrio. En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Claro, pero hasta las 6:10 que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, ¿en qué más vamos a contar?
Pues mira, al margen de la dana ocurren también otras cosas. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de un tema que es actualidad porque hace nada, unos días, ya sabes que hubo de nuevo problemas en el aeropuerto de Madrid debido a unos drones. Esto puede parecer que nos ponemos un poco pejigueros, pero es que atentan contra la seguridad de cientos de pasajeros. Así que nos vamos a fijar en la utilidad o el problema que pueden llegar a causar los drones en la aviación. Y luego va a estar Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar pues noticias muy interesantes que están relacionadas con su sector y también con la dana. Es hoy lo que nos trae es información que puede ayudar a los afectados por esta tragedia. Por ejemplo, que la DGT está simplificando todos los trámites que van a tener que hacer los afectados por la dana. Así que muy bien.
Pues sí, qué interesante, Bea. Bueno, vamos a mencionar las vías de participación. Si te apetece dejarnos una nota de voz, dice Cristina, a ver si me mandan alguna nota de voz y la digitalizo para que suene en antena. Pues claro que sí, el 662-942-605, notas de voz para escucharte. Si estás trabajando, cuéntamelo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu trabajo de madrugada? ¿A qué hora has entrado? ¿A qué hora finalizas? Y bueno, pues si quieres saludar a los de tu gremio, pues será un placer escuchar. Repito, el teléfono del WhatsApp, el 662-942-605. El del estudio gratuito y directo es el 950-6006. Y ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con tantos y tantas personas que nos están siguiendo por primera vez en este programa desde Facebook, Fe Rupérez, gracias por estar con nosotros.
Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Qué suerte tenemos de poder hacer un programa de radio que esté pegado a la audiencia, que tengan vías de participación, porque muchas veces, y es verdad, muchas veces muchas cosas se nos escapan. Dice Miguel Ángel Gómez Borque, dice Pulpo, es importante que demos a conocer y que no se pase por alto que los agricultores, que una vez más son los primeros en sacar sus tractores para ayudar, lo hicieron en la pandemia y lo han hecho en esta catástrofe, para que luego el día que se manifiesten pidiendo unos precios justos por sus productos, los demás sean los primeros en darles apoyo a los grandes agricultores españoles. Y es verdad, una vez más, ellos han estado con su maquinaria, poniéndola al servicio de la sociedad, de común, de la gente que lo estaba pasando mal. Y, oye, han venido muy bien, ¿eh?, las fuerzas que tienen esos tractores y esa maquinaria.
Hombre, claro.
Para rescatar y coches y cosas que han empleado para poder echar un cable.
Es que para trabajar sobre el lodo, pues era lo mejor. O tienes un tanque o prácticamente un tractor.
Claro
era así. Y entonces, pues, han sido de gran utilidad. Y lo que dices también, es maquinaria pesada. Es capaz de mover todo lo que hacía falta en esos días. y que sigue haciendo todavía. Es tremendo lo que hemos visto. Y esta madrugada, pues lo que contamos, preocupados, porque claro, no queremos que esto vuelva a suceder, parecido. Así que mucho cuidado hoy y muy alerta.
Desde luego. Pues Miguel Ángel Gómez Borque, gracias por el mensaje que nos has mandado, gracias por escucharnos. Y también pues a Ramón Sánchez, que nos dice, dice, excelente programa, solidarios sois, buenos días, continúen así, los escucho, dan ánimo y ganas de hacer las cosas con optimismo, son los mujeres, son los mejores. Esto nos lo manda Ramón Sánchez. Pues Ramón, te mandamos un abrazo y las gracias. Nosotros hacemos y cumplimos el cometido de acompañar a toda la gente que está al otro lado despierta haciendo cosas increíbles. Los autónomos, menudo papelón, Bea, menudo papelón.
Claro, bueno, hemos hablado lo más importante, que es lo que nos decía cuando tú comenzabas a hablar, esa víctima de la Dana comentaba que cuando estás tan asustado pensando que alguien de tu familia puede morir, lo material queda en un segundo plano. Pero ojo, ojo, hay gente que ha perdido su medio de vida, Pulpo.
Tremendo, tremendo,
lo que da
tremendo
de comer a su familia.
Claro.
Y lo ha perdido todo.
Todo.
Ha perdido todo. Aquí hemos hablado de este caso que nosotros tenemos cercano, una excompañera nuestra de COPE, cuya familia, pues lo que tiene son, creo que eran 6 pastelerías en la zona, ha perdido todas.
Todas, increíble.
Todas.
Increíble, increíble.
Claro, increíble. Un negocio de millones de euros, levantarlo de nuevo,
claro,
es mucho dinero.
Es muy complicado, muchas incertidumbres, es comenzar de cero. Claro.
Entonces es comenzar de cero y hablábamos un poco con los ponedores, qué significa para ellos los negocios de barrio. Efectivamente, esa pastelería en la que no forma parte de una cadena, sino que está enfrente de tu casa y que te encanta ir a comprar ahí la tarta del cumpleaños, la floristería, donde vas siempre a comprar, ¿no? Según la temporada, pues algo para animar tu casa. Están Islao nos contaba, yo estoy chapado a la antigua, a mí me gusta comprar en charcuterías y almacenes tradicionales, de hecho busco últimamente los ecológicos porque no tiene nada que ver con los embutidos industriales, además las grandes superficies a mí me parecen frías y bulliciosas, es una pena que se estén perdiendo los pequeños comercios. Luego Alicia, que nos cuenta que va todos los días al supermercado, ahí tengo de todo, y si quiero algo más específico, pues a las tiendas pequeñas. También Ana, que dice, yo compro en la carnicería de mi barrio siempre y en las tiendas, pero reconozco que también voy a Mercadona, donde puedo encontrar de todo.
Bueno, pues gracias por los mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Ponedores que se acaban de sumar, somos ya 117.636. Estamos a puntito de conseguir esas 4 personas para alcanzar los 117.640. A ver si los podemos conseguir en el día de hoy, ojalá. Necesito 4 ponedores que nos sigan por primera vez para que nos compute. Alberto Suárez Lasso, Beatriz Bea, Sergio Hernández, Manuel Rodríguez Márquez, Javier López, Alonso Castillo, José Luis Vascuas, Ferru Pérez, Rogelio Bonet Fabra, José Manuel Nieto, Joaquín Martínez Ruiz, Andrés Zambrano, José Villoslada e Isidoro Tremiño. Ponedores que ya están con nosotros haciendo radio, siguiéndonos en la página de Facebook y también pues notas de voz que nos podéis dejar en el 662-942-605. Hacemos radio en directo para acompañarte mientras tú estás intentando dormir, mientras tú estás trabajando, mientras comienzas la jornada o a lo mejor estás finalizándola, no lo sé. Me encanta saber de ti, me encanta presumir de la audiencia que tenemos y me encanta decirte que eres muy válido para que España siga produciendo incluso de madrugada. Pues otra vez ha vuelto a pasar. Otra vez 2 drones han conseguido paralizar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante varias horas. El incidente es verdad que obligaba a desviar 21 de los 1.034 vuelos que estaban programados el pasado miércoles y uno de los afectados era nuestro compañero Carlos Herrera. Bueno, era él mismo quien lo relataba en su programa en directo.
Soy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión, un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas, el de Buenos Aires 5 horas, estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París, claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, 4 o 5 horas de retraso.
Y es que, lógicamente, en cuanto se detectó la presencia de estos dos drones, se activó el protocolo de emergencia que hizo que se tuviera que, bueno, suspender el tráfico aéreo durante cerca de media hora. Claro, ahí los aviones estaban comenzando a acumularse en espera hasta que se optó por desviarlos a otros aeropuertos.
A pesar de la estricta normativa que hay en el uso de drones, esta situación se ha repetido en más de una ocasión en el aeropuerto madrileño. De hecho, los últimos casos no los tenemos muy lejos. El pasado 1 de septiembre hubo un incidente de similares características y en marzo de 2023 también.
Hay que recordar que los drones, si no se utilizan de acuerdo con la legislación, pueden poner en peligro la seguridad aérea y causar grandes perjuicios a las operaciones de los aeropuertos, a pesar de que nos parezcan tan pequeños. Bueno, pues Miguel Ángel Arizcuren es piloto profesional de drones y nos explica en COPE por qué sucede esto.
Bien, es cierto que podríamos decir que una aeronave tripulada es mucho más grande y entonces se lo llevaría por delante al dron, pero sin embargo hay muchos ensayos de impactos en los cuales salen perjudicadas las alas. Y a su vez, todavía más peligroso, si un dron entrase en la turbina del motor, pues eso podría ser muy peligroso y dejar en mal estado el motor.
Fíjate. Pero no solo pueden poner en peligro la vida de las personas que van a bordo de esos aviones, que es la consecuencia, pues lógicamente, más grave. Roberto Gándara, jefe de división de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, nos enumera también otras consecuencias que tienen estas imprudencias.
Consecuencias que ya no son de ese tipo, pero que también son importantes, son los desvíos de vuelos, que tiene tanto consecuencias personales como para los pasajeros, como económicas para las compañías aéreas.
Claro, por todos los peligros que puede ocasionar, no es de extrañar que el uso indebido de drones en zonas restringidas sea considerado una infracción grave en España, con sanciones, por cierto, que pueden ir desde multas significativas hasta medidas penales para los responsables.
Ya las multas dependen un poco del tipo de uso que se esté haciendo. Por ejemplo, para uso recreativo, las multas, depende de la gravedad del asunto, pueden ir desde 60 euros a 225.000 euros. Y si el operador hace uso profesional, pues podrían llegar a 4 millones de euros, todo siempre proporcional al hecho que se ha causado.
Y si se demuestra que hay dolo, ya entraría en juego otro tipo de legislación que podría traer hasta penas de cárcel. La unidad de drones de la Guardia Civil, que tiene una base permanente en Barajas, así como patrullas de la Policía Nacional, trabajan ahora para localizar a los pilotos.
Hay dos posibles mecanismos de localización. Desde el 1 de enero de este año, todos los drones de más de 25 kilos tienen que llevar un accesorio de identificación a distancia directa que emite en corto alcance, unos 500 metros. Y luego, determinados entornos e instalaciones tienen sistemas implantados de detección activa que no requieren que el dron colabore en su detección, que llegan a varios kilómetros.
Y es que, aunque parezcan juguetes, los drones no lo son y desde una altura considerable y mal utilizados pueden provocar grandes problemas. Con lo cual, mucha precaución los pilotos de los drones, que también pueden ocasionar graves perjuicios en los aeropuertos. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos haciendo radio para ti, para la gente que comienza o despide el día en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Somos ya 117.638 ponedores, a dos de conseguirlo.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. Heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It
de los autónomos y de las situaciones en las que muchos de ellos se han quedado. Dice Daniele Brunini, dice: buenos días, mi gente. Esos negocios no tienen que empezar de cero. Es que están empezando con menos 10 porque se les va a unir lo que debían de la inversión cuando lo iniciaron y ahora les tienen que sumar otra vez la inversión. Es decir, dos veces por lo mismo, casi nada. Vaya papelón, y Pedro Sánchez lo quiere solucionar con 6.000 euros. Telita. Dice que nos quiere una... Dice, os quiero tela. Y nos manda un abrazón un día más. Daniele Brunini poniendo las calles con nosotros. El tema de los ponedores y el tema de los autónomos, vea, es importante. ¿Qué cantidad de historias estamos recibiendo en Facebook?
Sí, sí. Joaquín, por ejemplo, nos cuenta que esos comercios de los pueblos es donde mejor se compra. Aparte de que te hacen el avío, pues echas un ratito de charla con los dependientes, con los clientes. Es un trato muchísimo más cercano. Manuela Fernández dice que es lo que más le gusta. Le gusta conocer la peluquería de su barrio, la carnicería. Dice, como no, la floristería. Dice, me encanta ir a comprar también flores. Y la verdad es que es algo, a mí me encanta. Yo voy mirando siempre, dependiendo de la época del año, Pulpo, soy de las que en la floristería de mi barrio, es verdad, se me da muy mal la jardinería, pero no lo puedo evitar. Me gusta ir a ver lo que tienen, por ejemplo, los jazmines, es bueno, una cosa, y entonces ando pasando, digo, ay, qué bonitos los jazmines, yo creo que me los voy a llevar, luego se me mueren, me duran 4 meses, me da mucha pena, pero le hago gasto al de la floristería. Dice, ¿ya estás aquí mirando? Digo, sí, digo, es que es algo que me llama mucho la atención, aunque sea muy torpe. ¿Qué le vamos
Porque
a hacer?
Porque tú vas muchas veces pensando que a lo mejor tienen ahí perejil, ¿no?
Yo sé perfectamente lo que tienen y sé que no me llevo bien con ellos, porque yo los únicos seres vivos que he logrado sacar adelante han sido mis hijos. Pero es verdad que me gusta lo del tema de la floristería, es una cosa que la tengo ahí de profesión frustrada, sí, Pulpo, sí. No sé. Bueno, luego Francisco dice, a mí me encanta ir a tomar café en el mismo sitio. Dice, aunque a veces le salga regular. Dice, antes cuando trabajaba almorzaba en el mismo bar y siempre me ha gustado comprar en las tiendas de Barrio Pulpo.
Es increíble, muchísimas gracias, Bea. Claro, Miguel Ángel Mancebón también nos acaba de seguir, Alberto Bao, Juan García Ortega, Olga Redondo de Pedro, Silvino Luzón Díez, César Gómez Rodríguez, Enrique Fonseca, Javi Navaridas, Sergio Amorós Ruiz o Fernando Vicioso García son ponedores que ya están con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Si le doy aquí el botón de actualizar, me dice que estamos a tan solo una persona de alcanzar los 117.640 ponedores. Con una persona más que le deis a seguirnos a Facebook, podremos seguir demostrando que ahí estáis, pues poniendo en las calles cada madrugada con nosotros y activando España. Hay gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas. Por ejemplo, yo creo que la vida de Ángel Ruiz, que además Ángel es el propietario de la panadería Ruiz Benayas de Maquena, en Toledo, se acaba de alzar con la estrella de oro en la ruta de los 50 panaderos top de España 2024. Las estrellas Michelin de la panadería, para que me entiendas perfectamente. Y da la casualidad que Ángel Ruiz es ponedor desde hace mucho tiempo y que no es la primera vez que se lleva este premio. Y aquí está Ángel, poniendo las calles con nosotros. Ángel, buenos días, enhorabuena.
Buenos días, don Carlos. Muchas gracias.
¿Te lo esperabas o no? Porque yo creo que tú ya te lo tienes que estar esperando, porque si haces muy buenos panes y compites con los demás y al final te lo llevas tú...
No, la verdad que no. Yo sabía que tenía una estrella como los 50 panaderos de España, pero el oro no le decían hasta el mismo día del acto.
Ya. Pero claro, en tu sector hay mucha competencia. La competencia es muy dura, ¿eh?
Bueno, depende de donde mires. Yo creo que yo competencia, para mí no, yo tengo competencia.
Uh-huh. ¿Y cuál es el secreto para hacer el mejor pan del mundo, Ángel? Porque mira que le hemos dado aquí muchas veces palos al pan congelado que nos hemos comido por ahí. Y joder, tu pan es diferente a todos.
Mira, mi pan, este que he ganado, por ejemplo, y el que le hago todo igual, lleva harina de trigo, lleva harina molida a la piedra, luego lleva harina de centeno integral ecológico, ¿sabes? Lleva masa madre y luego lleva 48 horas de fermentación, que eso lo que hace es que cuanta más fermentación, el gluten se degrada y por eso comiendo este pan le pasa lo que a ti, que come mi pan y no te duele el estómago.
Claro, claro. El gluten, ¿qué pasa? Que al final está decidido, claro, que el gluten puede sentar mal a la gente, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, ahora ha salido esto que dice la gente, dice, mira, he ido al médico y me han sacado intolerancia a gluten.
Sí.
Y yo les contesto, digo, tú come este pan y deja de comer el otro para que veas cómo se regula solo.
Ya.
Y efectivamente.
¿El gluten qué haces? ¿Que lo quitas con unas pinzas o lo echas?
No, depende, no.
¿No? ¿Cómo?
No, a mayor fermentación el gluten se degrada, o sea que desaparece. No es igual que, por ejemplo, que panaderos, por ejemplo, que cogen y dicen, pues mira, me levanto a las 4 y a las 5 ya tengo pan. Pues ese pan está aditivado, lleva mucha levadura, ¿sabes? Y es lo que pasa, que luego el pan, en vez de fermentar en el obrador, te fermenta en el estómago y es el causante del dolor de estómago.
Ya. ¿Cuáles son los horarios reales? Porque aquí, Ángel, tú que eres un fiel oyente del programa, te lo conoces más y mejor que nosotros mismos. ¿Cuál es el horario que maneja un panadero para tener un buen pan desde primera hora de la mañana?
Depende si es un panadero artesanal o no, ¿sabes? Si es, por ejemplo, un panadero así industrial, pues se levanta a las 5, ya te digo, a las 5 de la mañana y a las 6 tiene pan, ¿sabes?
Ya. ¿Y por qué es tan diferente el pan cuando dicen que se hace con cariño?
Sí, porque se hace con cariño, porque hacer un buen pan. Yo, mi masa madre, la cuido, la mimo, ¿sabes? Y eso luego va en el pan, ¿sabes?
Ya. ¿Y venden mucho pan?
Bueno, no me puedo quejar. Mayormente aquí, porque aquí es un pueblo de... Que, por cierto, cuando gané la estrella, decían, ¿cómo puede ser que un panadero de un pueblo tan pequeño, de Maqueda Toledo, se lleve una estrella de oro nacional? ¿Sabes? Yeah. Decían que ¿cómo puede ser eso?
Yeah.
Porque hay que hacer las cosas bien. Yo he estado en el tema de la panadería, he estado educado y enseñado por mi hermano José Ruiz, que seguro que me estará escuchando.
Un abrazo para él, muy grande además.
Y es lo que me ha enseñado. Ya. Hacer las cosas desde el primer día bien.
Ya. Ángel, ¿y qué vas a hacer con otro premio más? Porque claro, cuando entras en tu horno, yo que he estado unas cuantas veces, tienes los premios allí, tienes el diploma de ponedor, tienes esas galletitas, tienes esas cosas que todo es tan artesanal. ¿Dónde lo vas a poner?
Pues ahí, en otra vitrina más. Otra vitrina más. Pero esta es más gorda, esta es un premio bastante gordo.
Desde luego que sí. Pues Ángel, ¿te imaginas? Esto es alucinante, lo que llegas a conseguir cuando la gente corta así el pan y luego lo tuesta y le echa un poquito de aceite de oliva virgen extra. Tú sabes el placer que provocas en boca, ¿no?
Ya, sí, lo sé. Y tú también lo sabes.
Yo también lo sé. Pues Ángel, desde aquí te felicitamos, lo has vuelto a conseguir. Eres un crack y te queremos un montón. Eres un oyente muy importante para nosotros.
Pupo, quiero saludar a mi familia, a mi mujer, mis hijos, mis hermanos. Y luego ayer también, como ahora todos los días no paro de hacer reportajes, ayer estuvo aquí una chica que se llama Pilar Labrador, que te conoce. Digo, bueno, si el Pupo es un amigo mío.
Claro.
Sí. Una chica muy maja, gran profesional, me hizo un gran reportaje ayer. Hoy vienen a hacerme otro, así de todavía no paro, ya estoy cansado de tanto reportaje.
Ya no atiendes a más prensa, ¿no?
Y antes de despedirme, quiero mandar un abrazo a Beatriz Calderón, ¿vale?
Muy bien, perfecto, pues ahí lo recogemos. Ángel, vale. Cuídate mucho y que tengas una feliz jornada y nada, sigue presumiendo de este premio.
Muchas gracias y soy panaponedor.
Muchas gracias. Las 5:37, las 4:37 en Canarias, nuestros ponedores de éxito que reciben premios. Gracias por estar en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Ángel con el pan, porque lo acabas de escuchar, pero también hay gente que está trabajando ahora mismo en otras cosas. Un saludo muy grande desde Astorga, nos dice este ponedor, provincia de León. Soy un ponedor que trabajo con un camión en la empresa Acotral. Estoy repartiendo comida a los Mercadona y me hacéis súper amena todas las noches y todas las tardes. Muchísimas gracias por vuestra compañía y no dejéis de hacer este programa, por favor. Soy Alfred, gracias.
Qué bueno, he recibido el mensaje de Ángel, por cierto, un beso también para él. Oye, Ole. Toño, que nos da los buenos días, dice, aquí estoy dándole a la rosca y escuchándoos como cada noche. Yo estoy poniendo las calles desde Nantes, en Francia. Me encanta el programa.
Gracias.
Buenos días, Pulpo, compañía. Soy Julián, policía local de Aranjuez. Echando una mano aquí en hoy en Masanasa y otro día donde haya trota. Buenos días, soy ponedor.
Lo has escuchado bien, es un ponedor que pertenece a Aranjuez en la Comunidad de Madrid y que en ese momento, cuando nos deja el audio, estaba en Masanasa echando un cable. Así es la comunidad de los ponedores, bueno. Así es el español, echando un cable para ayudar a los demás. Me parece increíble, Bea.
Sí, la verdad es que la solidaridad entre los ponedores, lo hemos recibido en mensajes en estos días, es increíble.
Dice Pulpo, muy buenos días, mi nombre es Douglas, soy de Tenerife y trabajo como taxista. Cada mañana te escucho y me haces la mañana mucho más agradable. Sigue con esa estupenda labor. Pues gracias, Douglas.
Yolanda, que dice que sale sobre las 5:20 de la mañana de casa para ir caminando hacia el taller en el que trabajo en Vitoria. Me acompañáis durante el camino a esas horas y la verdad es que lo agradezco.
Me encanta.
Vamos, Carlitos, soy Ernesto de Madrid, estoy saliendo para el pueblo, para Jadraque, para Guadalajara, que nos vamos para allá, allí una cuadrilla maja para Valencia, para echar una manita, que entre los políticos que andan diciendo que tú, tenemos que ir la gente aquí a sacar las castañas del fuego. Me cachen 10, esto de las autonomías no es un buen negocio. Venga, un abrazo a todos los ponedores, un saludo y viva España.
Viva España, muchas gracias por este mensaje que nos dejas, me encanta que la gente sea así de directa en los mensajes y que hable a la gente de tú en el 662-942-605. Saludos, Pulpo, Bea y queridos ponedores. Yo me llamo Yago y soy ponedor de Santiago de Compostela. Madrugo mucho para llevar la prensa a los kioscos y también a los medios de comunicación y os mando desde aquí un fuerte abrazo, nos dice Yago. Claro, hay mucha gente que ahora mismo me está escuchando pues porque no concilia el sueño. Yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, no tengo ni idea. Porque si eres del segundo grupo, hoy te ofrezco una solución para que te metas en la cama y puedas descansar, puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores, Ahora sin H intercalada. Este kit, que contiene dos fórmulas naturales, están avaladas científicamente, y te lo puedo asegurar yo que yo lo tomo y duermo muy bien, van a hacer que te recuperes, bueno, todo absolutamente, tu bienestar, que te sientas pletórico, que tengas energía. Y es que por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a poder lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche, y esto es muy importante, hay que regenerar el cerebro, tenemos que descansar y, bueno, pues captar nuevas moléculas para poder descansar ordenadamente. Luego, gracias a Hora Día, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis extra de energía y te va a ayudar a cumplir prácticamente todos tus objetivos. Te va a funcionar muy bien. Si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti? De verdad, no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero claro, recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre con tu médico. Puedes conseguir este cofre, el cofre de los ponedores, en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H intercalada, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y cuando hagas el pedido, hay un espacio ahí para que puedas ponerles una nota. Le dices, oye, mándame por favor los regalos que me dice el pulpo que me vas a mandar. Ya verás cómo tu vida va a cambiar y vas a comenzar a descansar. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Antes de desplazarnos hasta Cepa 21, que es donde nos espera Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, tenemos que, dedicar los últimos minutos, como miércoles que es, al mundo del motor. Para eso contamos con el mejor experto que hay en España, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, en marcha está una iniciativa solidaria para restaurar la movilidad de los afectados por la dana y que ha nacido de forma voluntaria por parte de los valencianos. ¿Cuál es el nombre de esta plataforma? Cuéntanos.
Sí, sí. Recordemos que la dana ha dejado a más de 230.000 personas sin posibilidad de desplazarse y a más de 100.000 vehículos inservibles en muchos casos. La plataforma lleva por nombre Solidaridad sobre Ruedas, que cuenta con el respaldo de las fundaciones García Peralta y Horta Sud, así como el apoyo de la Federación Española de Automovilismo, la FIA, la Federación Internacional, y el respaldo de figuras como Fernando Alonso, los Carlos Sainz, padre e hijo, Aspar, Alex Palau, Martineo, Nani Roma, entre otros muchos más. Es decir, hasta el momento se han recaudado más de 1 millón de euros de más de un centenar de donantes, lo que ha permitido iniciar la compra de más de un centenar de vehículos ligeros, motos y bicis, que en breve serán distribuidos también, se donarán automóviles gracias a particulares y empresas de automoción. En la página web solidaridadsobreruedas.com está toda la información del proyecto e iniciativa de esta plataforma.
Uh-huh. Hay muchos conductores de VTC que nos están escuchando toda la madrugada. Claro, gente que está trabajando, que van con personas, que van con personas o también con mercancías, porque resulta que el Tribunal Supremo está dando la razón a las empresas de VTC y dice el Tribunal Supremo que pueden transportar mercancías en su coche sin viajero. Alfonso, ¿hay los transportistas que están pensando?
Recordemos que durante el confinamiento Cabify empezó a transportar mercancías en sus vehículos sin viajero y sin autorización de transporte. Fenadismer, los transportistas, lo denunciaron por la competencia desleal y les dieron la razón. Ante ello, las multinacionales de VTC recurrieron estas sanciones y ahora el Tribunal Supremo les da la razón a las empresas de VTC y pueden hacerlo. Según el Supremo, no existe en la normativa reguladora de transportes terrestres una prohibición expresa para que taxis o VTC puedan transportar, llevar libremente todo tipo de mercancías en sus coches, algo que Fenadismer instará al Ministerio de Transportes porque supone intrusismo y precariza el sector del transporte de mercancías.
Luego hay que poner en valor una buena noticia que me entero aquí, Alfonso, para los damnificados por la riada de Valencia. Y también para el resto de comunidades que están afectadas. Resulta que la DGT está simplificando los trámites. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto?
Para ello, la DGT quiere beneficiar a los titulares de un vehículo fuera de circulación y que no tenga que liquidar el impuesto de circulación el próximo 1 de enero de 2025. La DGT anotará una baja temporal de oficio para todos los vehículos que la DGT tenga constancia, conocimiento, una información que recibirá a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de las autoridades de la Comunidad Valenciana y el resto de comunidades. El trámite será gratuito, solo será necesario rellenar formulario y declarar de forma responsable ser afectado por la DANA. Además, lo mismo si necesitamos un duplicado del permiso de conducir, que se podrá hacer a través del teléfono 060 o bien la página web de la propia DGT. Igualmente, también se puede acceder a través de la aplicación Mi DGT para acceder a la información sobre vehículos, documentación y permiso de circulación.
Y antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera desde CEPA 21, vamos a ir con un dato curioso y muy preocupante. Desciende bastante el porcentaje de conductores que beben alcohol, pero por el contrario, aumenta el que toman drogas y se ponen al volante. Esto es tremendo, ¿eh, Alfonso?
Así es, según la memoria de 2023, el 42% de los conductores fallecidos en accidentes de circulación dieron positivo en drogas, aumentando un 2,3% en comparación con 2022 y casi un 10% en los últimos años en consumo de drogas o sustancias prohibidas. Incluso la combinación de alcohol y drogas en más del 50% o cannabis un 20%. Todo ello, a pesar de que las sanciones, las multas pueden ser de hasta 1.000 euros y 6 puntos del permiso. Como hemos comentado otras veces, Pulpo, la proporción de controles es muy desigual. Por ejemplo, en la última campaña de control especial durante 7 días de la DGT, de los casi 226.000 pruebas, solo poco más de 4.000 fueron de drogas. Se hacen realmente pocos o menos porque su coste es mucho mayor que uno de alcohol y esto parece que ha calado en los conductores. Por ello deberían hacerse un mayor control y una mayor campaña contra las drogas al volante.
Luego, ya para finalizar, Alfonso, porque ya Carlos Herrera está preparado, me entero que uno de cada tres en radares en España podría no cumplir con la normativa europea sobre su distancia de seguridad e instalación. Ahí me imagino que se van a poder recurrir las multas, ¿o no?
Sí, muchas multas, muchas sanciones se podrían invalidar si se tiene en cuenta el precedente legal del juzgado de Córdoba. Se podrían recurrir si se comprueba que el radar está mal ubicado y no cumple con la normativa europea UNE en vigor de 2011, que establece requisitos específicos de seguridad para la instalación de sistemas de contención de vehículos en las carreteras. Es decir, que los radares y su ubicación tienen que mantener la llamada anchura de trabajo, mantener una distancia mínima de 1,30 metros respecto a las barreras, a los guardarraíles de seguridad. Como decías, se estima que un 30% de los radares podrían no cumplir con la normativa de distancia mínima establecida y poner en peligro a los vehículos, agravando las potenciales consecuencias claro. en caso de accidente.
Genial. Pues en hora 5:49, hora menos en Canarias. Alfonso, ya conocemos las últimas novedades en el sector del motor. Gracias por la información. Una semana más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Arra del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas?
Deseando un feliz día y poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Nos vamos hasta Cepa 21. Por favor, qué bodega, por favor, qué bodega. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo está la bodega, mi bodega favorita, por favor?
Pues ahora tu bodega favorita está vacía. Nada más estamos el vino, cuatro colegas y dos o tres personas más.
¿Cómo?
Es el silencio de las bodegas. El silencio de la noche en las bodegas. Con el fresco, no hace mucho frío, hace fresquito, ese fresquito sano de la tierra, de esta tierra castellana. Y bueno, lógicamente no ha amanecido todavía.
Ya, pero cuando Carlos Herrera dice el fresquito, es que hace mucho frío para
no,
la gente
no,
normal.
No creas, no hace frío. No, vamos, yo llevo una camisa.
¿Y ya está?
Un fachaleco.
Sí.
Y ya está. Y bueno, con eso voy estupendamente.
Bueno, hay que recordar que hoy toda la gente que compre los productos de Cepa 21 en su página web tiene un 15% de descuento.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, te lo digo en serio. Te lo digo en serio.
Ah, pues voy a aprovechar yo mismo.
En la página web te metes Cepa 21, le echas un vistazo a todos los vinazos que hay y puedes hacer ahí el pedido y te hacen un 15%, pero porque hoy estás ahí, ¿eh?
Qué maravilla, qué maravilla.
Así que habrá que aprovecharse. Fíjate qué bonito lo que te voy a poner, Herrera. Mira qué bonito. ¿Cómo suena, por favor? ¿Qué personalidad tenía este hombre?
Tanto tiempo disfrutamos.
Ay, de lo bien.
Este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí.
Antonio era un gran artista, uh-huh. un magnífico creador y un mejor acompañante.
Bastaría todavía. Para abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevaría sabor a mía.
Han pasado 25 años, Herrera, de la muerte de Antonio González Batista, más conocido como el Pescailla. Yo creo que fue además un hombre muy generoso, porque cuando Lola Flores empezó a despuntar, este hombre, de mucho éxito, decidió apartarse, ponerse a un lado para que fuese su mujer la que triunfase sin dilación. Era el momento de Lola Flores y él se apartaba. ¿Eso fue así realmente?
Uh-huh. Sí, fue así. Sí, él decidió acompañarla. Uh-huh. Y formar un equipo conjunto, luego tuvieron hijos artistas, tres monumentales artistas, cada uno en su expresión, ¿no? Y formar una unidad de destino en lo universal. Y eso les fue bien, claro. Sí, sí.
Pues es una gozada lo que consiguió este hombre. Estas palmas, este estilo bambino, ¿verdad? Estas palmas tan aceleradas, era como se grababa en la época.
Sí, la rumba de la época.
Entre los dos.
Qué personalidad a la hora de cantar.
Sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó.
Ay, alguien cantó.
Un auténtico crooner rumbero, donde te das cuenta que la carrera discográfica, escasa por cierto, es una auténtica maravilla, pero él solito, Antonio González del Pescailla, lo que llegó a conseguir, Herrera. Me parece que es bonito que le hagamos de vez en cuando un homenaje y que se le tenga en el recuerdo, ¿eh?
Sí señor, estoy contigo. Completamente estoy contigo.
Pues Herrera, te toca a ti hacernos disfrutar de una mañana de radio más desde Cepa 21 con José Moro y con todo su equipo. Qué pasada de bodega. Vaya chuletillas, hace 2 años nos comimos ahí, por favor, ¿eh?
Sí, señor, pues anoche nos las comimos otra vez.
De verdad, ¿eh?
Vámonos las mismas, otro animal, ¿eh? Era que...
No sería el lechalito, claro.
Claro, era otro animal que nació hace poco. Yo lo siento por la sensibilidad de los que ahora mismo...
Ya.
Digan, pero ¿cómo se comen ustedes un animal? Sí, sí.
No entres ahí porque se lía, ¿eh?
Bueno, no, pero es que a ver, no tengo derecho ya a comerme el animal que esté a mi alcance para mi subsistencia y dentro del comercio establecido.
Bueno, que lo paséis muy bien. Dentro de nada estaremos por allí, Cepa 21, y ahora los ponedores nos ponemos a escuchar Terrera. A Cristo Koch.
Mientras de todo.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintar.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En mayo de 2020, el ministro Grande-Marlaska cesó al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, porque, según dijo, había perdido la confianza en él como máximo responsable de la Benemérita en la Comunidad de Madrid. La razón fue un informe sobre la manifestación del 8M y el COVID-19. Han pasado 4 años y el coronel ha mantenido un silencio propio de su rango, sin ceder en la defensa de sus derechos. En marzo de 2023, el Tribunal Supremo falló a su favor. El propio generalato de la Guardia Civil le ha presentado varias veces como candidato, pero el ministro del Interior ha decidido frenar sistemáticamente su ascenso a general. La vía de la justicia le ha permitido a Pérez de los Cobos recurrir a algunos de los ascensos a generales promovidos por el ministro. También en este caso, la justicia ha fallado a favor de los recursos presentados por el coronel. Ahora, Cuando le queda solo un mes para pasar a la reserva, Pérez de los Cobos ha renunciado a la ejecución de las sentencias para evitar así la degradación de tres de sus compañeros. Grande Marlaska ha intentado humillar al coronel Pérez de los Cobos, pero ha olvidado que no vence quien humilla. A quien considera que solo el poder y la fuerza son signos de victoria, quizás no le sirvan de nada la decencia y el honor con los que ha procedido este militar. Sin embargo, Pérez de los Cobos se va forzado por la arbitrariedad de un ministro, demostrando que el honor y la decencia son patrimonio de hombres libres, que no ceden ante el poder ni se pliegan a las arbitrariedades.